7:26, seguimos acá al 89.7, siendo Duna en Punto. Definitivamente, este jueves y viernes, la Convención Constitucional votará por completo el reglamento de la instancia, ya que se dio más tiempo para estudiar las más de 1000 enmiendas, o otros las llaman como indicaciones, que fueron presentadas. Esto iba a partir hoy día, pero en definitiva se dio más tiempo y va a partir mañana entonces esta situación en la Convención Constitucional. Del nuevo cronograma y otros temas, queremos hablar con Bernardo Fontaine, constituyente de Vamos por Chile, quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias.
Entiendo que hasta el momento de las 1128 mociones ingresadas o enmiendas, se retiraron cerca de 50, por lo que 1085 siguen todavía en los distintos textos. ¿Es así? ¿Ese más o menos el número que rodea las indicaciones que se fueron presentando?
Así entiendo, recordemos que son cuatro reglamentos, así que es. Estos son más o menos 300, digamos, correcciones al final por el reglamento, ¿no?
¿Y con este nuevo cronograma, Bernardo, se alcanza a votar todo o existe otra fecha pactada si es que no se logra, por ejemplo, despachar toda la enmienda?
Entiendo lo que yo, pero tenemos un problema serio aquí. El primer problema es que lo que la mesa está estableciendo es un cronograma demasiado corto para esta enorme cantidad de correcciones, y entonces lo que está implementando es suprimir el debate. Ya. Y resulta que estas cosas hay que discutirlas, ¿no es cierto? Aquí hay un reglamento, hay una un grupo de constituyentes presenta una corrección, eso es lo que es una enmienda, ¿no es cierto? Es necesario darse el tiempo para discutirla, ¿no es cierto? Para que colectivamente lleguemos a un texto común. Y aparentemente la forma sería sencillamente que se presentaría la enmienda y se votaría inmediatamente. Eso va contra el diálogo democrático y eso es una cosa que yo voy a alegar vivamente en el pleno cuando podamos reunirnos mañana.
Bernardo, ¿y a tu juicio por qué tanta premura? Porque escuchaba hace un par de días atrás a Fernando Ate, que decía, entre otras cosas, que le parecía que lo que se estaba avanzando estaba dentro de los márgenes de tiempo, o sea, de sacar el reglamento dentro de los primeros 3 meses de la convención era un tiempo límite bastante bastante grande, súper bueno, decía él, bien positivo ese punto de vista. ¿Cuál es tu juicio, a tu juicio, la premura de por qué esto tiene que tratarse de hacerse lo más rápido posible y evitar lo que tú dices de mayor debate en cosas que son tan o más importantes que van a estar ingresadas en la Constitución?
Bueno, yo creo que justo hay una necesidad de que la Constitución de la convención muestre avance, ¿no es cierto? Supongo. Pero creo que las cosas hay que hacerlas con buena letra. La Constitución es algo demasiado importante para los chilenos como para que se haga rápido. El mismo hecho que existan más de 1.185 correcciones a los reglamentos indica que los reglamentos se hicieron bastante rápido. Entonces yo creo que está bien, yo creo que vamos avanzando a buen ritmo, pero necesitamos discutir porque hay temas fundamentales y aquí hay una cosa muy básica que es discutir al final si la convención puede hacer lo que quiera o está sometida a ciertas reglas básicas que están acordadas en la constitución vigente, acordadas por el Congreso y acordadas por los ciudadanos en sus votaciones y que tienen todo el sentido común del mundo.
Para quienes nos escuchan hasta ahora, Bernardo, ¿dónde están los principales nudos, podríamos llamarlo así, o los temas más complejos? ¿Está todo marcado por lo que significa el quórum de 2/3 de ahí para abajo?
Pero no solo eso, ¿no es cierto? Aquí hay cuatro nudos, yo creo, o cinco nudos fundamentales. El primero es, efectivamente, si la convención va a confirmar que los textos de la Constitución tienen que ser acordados por 2/3. Recordemos que cuando se propuso la nueva Constitución, esto se propuso una suerte de matrimonio, ¿no es cierto? Se escribe una Constitución sobre una hoja en blanco, pero con un acuerdo de 2/3 para aprobar todo aquello que quede escrito en esa hoja en blanco. Y eso está acordado, está en la Constitución, son las reglas del juego, y además es de todo sentido común, porque lo que quieren los chilenos es una Constitución legítima y que dure, y para eso tiene que ser fruto de un acuerdo amplio. Pero lo segundo es que las normas de votación tienen que ser aprobadas por 2/3, y aquí estarían siendo aprobados por eventualmente por mayoría, o al menos se les exigiría como mínimo mayoría. Vamos a ver qué ocurre efectivamente cuando se voten, y si se votan por menos de mayoría estaríamos frente a una violación de la Constitución.
Ese es el punto de partida, ¿no? Saber cómo van a ser las reglas de votación, ¿no?
Exacto, y eso es grave nuevamente porque se generaría una sombra de ilegitimidad sobre las futuras votaciones. Para que nos entendamos, digamos, porque esto puede ser un poco técnico, esto es como que están dos equipos jugando fútbol y votan y se ponen de acuerdo para correr los arcos más al centro, de la cancha para que sea más fácil meter goles. Mm. Bueno, eso no es un partido legítimo. ¿Mm? Y lo tercero es el tema de que si puede haber o no plebiscitos dirimente, y lo cuarto es si la consulta indígena obliga o no, o sea, si hay plantear consultar temas a
que sean vinculantes, ¿no?
Y si son vinculantes, quiere decir que fuerzan a establecer ciertos textos en la Constitución que se habían acordado por los pueblos originarios y no por todos los chilenos. Eso no puede ser, obviamente. Y lo quinto es el reglamento de ética, que es extraordinariamente policial. Y la ética es una cosa demasiado importante para usarla como un bozal político.
¿Por qué ese concepto, Bernardo, del respecto al reglamento de ética?
Porque, por ejemplo, el reglamento de ética establece que hay ciertas formas de pensar. Aquella persona que considere respecto de los pueblos originarios no hubo tanto abuso como ellos están manifestando en la convención, aquella persona no solo que lo niegue, sino que lo relativice, por ejemplo, puede ser condenado, y puede ser condenado a quedar sin derecho a voz en una convención. Eso está contra todas las normas, digamos, o puede ser mandado a un curso de reeducación ética. ¿Qué significa eso? Yo creo que está lleno de cosas exageradas y que violan los derechos mínimos democráticos de los constituyentes en el reglamento de ética. Ahora, yo creo que yo tengo la esperanza, sí, de que aquí hay un aspecto político, y el aspecto político es que para Gabriel Boric es central que la convención funcione, es central que se mantenga la regla de los dos tercios, porque él firmó de su puño y letra el acuerdo de paz que estableció la hoja en blanco con los dos tercios. De manera que si el Partido Comunista insiste en cambiar la regla de los dos tercios junto con la extrema izquierda en la convención, estaría minando la credibilidad de su propio candidato presidencial.
Ahora, si uno lo mira desde ese punto de vista, el Partido Comunista es parte de la Prodignidad, solo una parte de la Prodignidad, digo.
Por cierto, por eso que es indispensable que Gabriel Boric, si quiere demostrarlo, que tiene alguna posibilidad de generar gobernabilidad, alinee al Frente Amplio y al Partido Comunista y a las fuerzas que apoyan su candidatura para que tengamos una mejor constitución para todos. Ahora, por otra parte, creo que aquí, y hay otro conflicto más, que el tema del presupuesto que surgió hoy día, sí, de la falta de presupuesto, no sé si lo comentaron o no, pero el detrás de eso también está cierta complicación que ha tenido la mesa para actuar en forma ordenada y en forma sistemática. La presidenta Elisa Loncón, por ejemplo, manifestó que la convención dice: nos hemos tenido que saltar torniquetes. Bueno, yo con todo cariño, porque yo la aprecio a ella y creo que todos estamos aprendiendo a hacer constitución. Y todos somos responsables también de que esta convención funcione bien, así que lo digo con en esa calidad, no como por criticar. Esa frase no es una frase para una presidenta de una convención. La presidenta Loncón nunca debió decir que la convención se va a saltar torniquetes, porque esto no es la convención no es un acto de protesta social. La convención es una institución republicana que tiene que ser algo demasiado fundamental y bonito como proponer una nueva constitución.
Sí, quiero detenerme en ese punto, Bernardo, que tú estás dando cuenta, porque entiendo, yo no sé qué información manejan ustedes dentro de la convención respecto a la resolución o decisión que había tomado la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que no estaría entregando, y digo no estaría entregando porque entiendo que el concepto no es rechazar dineros extras por un monto cercano a los 1.700 millones de pesos para viáticos y asesoría dentro de la convención. ¿Qué datos manejas tú a propósito de eso?
Mira, esto yo me acabo de enterar hoy día en la mañana. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Es necesario que los constituyentes tengan asignaciones para gastos. Eso ocurre en todos los congresos del mundo, digamos, y es algo natural. Uno puede discutir cuánto es el gasto, pero y eso obviamente no es parte del sueldo, si bien ayuda a que los convencionales puedan ejercer su función. Lo que ocurrió aquí, que estuve en la Comisión de Administración y Presupuesto, siempre lo dije, fue que se hicieron mal las cosas, porque aquí el Pleno aprobó un aumento enorme de las asignaciones, que como te digo, las asignaciones son necesarias, pero un aumento de asignaciones de 1.5 millones a 4.300.000 en el máximo por constituyente, sin tener presupuesto, sin pedir presupuesto primero. Lo lógico hubiera sido haber tenido primero conciencia de cuál era el presupuesto que se disponía y luego haber discutido el monto de las asignaciones. Y lo segundo es que en lugar de haber recurrido a una entidad externa que estaba en la Constitución, que era el Comité Externo de Asignaciones para fijar los montos, se los autofijó. Y eso tiene mucho que ver con este problema que tenemos hoy día, porque al final el gobierno dice hoy día no tengo los recursos y me están pidiendo esto. Yo creo que al final la convención necesita funcionar y necesita recursos. Pero nuevamente, el punto central de la convención es que tiene que entender que esta es una institución y que las instituciones tienen reglas y que tienen que cumplir reglas.
Pero ¿cuál es el camino, Bernardo? Porque entiendo, bueno, tú lo dices muy bien, entiendo que lo que se menciona en Hacienda, lo que se menciona en la DIPRES, que no hay caja chica para esto, que efectivamente la situación de las finanzas públicas no es la mejor, está muy estresada, dicen algunos, pero habría que ir por qué camino, porque si esto fue aprobado por el Pleno y se hizo la petición a la Dirección de Presupuesto, ¿el camino cuál es? ¿Reasignaciones?
Bueno, es que aquí lo primero que hay que hacer es que hay que sincerar las cosas, ¿no es cierto? Aquí la mesa dijo que había reasignar, que esto no era plata nueva, sino que eran reasignaciones de gasto. Bueno, no, yo siempre lo dije, que esto no eran reasignaciones de gasto porque no había gastos que reasignar si la plata estaba toda gastada. Entonces, resulta que ahora confirmamos que efectivamente estos son aumentos de gastos. Y entonces había que negociar primero el aumento de gastos y explicar bien. Esto se necesita, pero si se necesita hay que explicarlo bien a la ciudadanía y ser sincero, ¿no es cierto? Y explicarlo bien. Entonces, yo creo, y lograr primero el aumento de presupuesto y después, obviamente, establecer cómo se hace. Mira, detrás de todas estas cosas, al final, existe que hay un grupo de los convencionales y en parte la misma directiva, ¿no es cierto? Siempre la convención ha estado entre lucha, entre ser una asamblea y ser un tipo universitaria y una institución republicana. Y la asamblea no tiene reglas, ¿no es cierto? Es soberana, hace lo que quiere. Y entonces existe un poco el ánimo de decir, nosotros somos la convención y somos los dueños del mundo y podemos exigirle al Estado, al Congreso, a esto, a lo otro, todo lo que se nos antoje. Y por otra parte existe la forma republicana de hacer una convención, que es una convención que tiene reglas y que cumple las reglas de buena administración. Entonces, yo creo que esa es la lucha central que tiene, y eso tiene que ver también con los dos tercios, ¿sí? Porque la discusión de los dos tercios y cómo se votan las cosas y cuáles son los reglamentos de ética, que sí es si la convención puede establecerse las reglas que se le plazca o no. Y yo creo que esa es como la discusión de fondo que estamos teniendo hoy día. Y al final, aquí existe un grupo importante encabezado por el Partido Comunista, que quiere convertir esta convención en una convención chavista, digamos, que no tiene reglas y que así deshace, y otros que estamos por una vía institucional. Nosotros queremos cambios, queremos una nueva constitución con buena letra, pero hacerla bien.
En los 30 segundos que nos quedan, Bernardo, dos preguntas en una. ¿Tú estás por reemplazar el cupo de Rojas Vade en la convención?
No, yo creo que no por lo siguiente, porque esto es fruto de una estafa, es un montaje político. Uno tiene que preguntarse, ¿habría sido elegido Rojas Vade si no hubiera mentido de haber montado todo este montaje de una supuesta enfermedad? ¿Habría tenido la lista del pueblo la misma votación si hubiéramos sabido que era una lista creada sobre la falsedad de él, sobre la falsedad de un candidato a presidente que fabricó 40 y tantas
¿Y le corresponde resolverlo? ¿Le corresponde resolver la convención o al Congreso?
No, desde luego que no. Eso está clarito en la Constitución, que esto es materia que tiene que resolver el Congreso.
Porque entonces, ayer, te lo pregunto porque ayer el Ministro de Justicia se abrió a la posibilidad de una reforma constitucional.
Por supuesto, y yo he visto que hay senadores también en esa línea, y yo creo que ese es el camino. La convención no tiene atribuciones, no puede modificar la Constitución vigente que establece el mecanismo de renuncia. Ahora, hoy día Rojas Vade todavía no ha renunciado formalmente tampoco, hizo una declaración nueva. Pero yo creo que lo importante es que saquemos adelante una nueva constitución con buena letra, que la hagamos bien, que cumplamos las reglas, porque las reglas son lo que garantiza la legitimidad y que todos nos estamos representados, y también que tengamos mucho respeto con la ciudadanía. Hoy día el gobierno está planteando un aumento de impuestos que no es menor, del cual se ha hablado poco todavía, para financiar un indispensable aumento de las pensiones, ¿no es cierto? Bueno, eso va a significar un cambio importante en el sistema tributario para las personas. Perfecto. Y en ese mundo, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando pide plata también, porque no puede decir, oye, yo pido cualquier plata mientras le estamos metiendo la mano al bolsillo con más impuestos a las personas.
Don Bernardo Fontaine, convencional constituyente, Vamos por Chile, muchas gracias por la conversación. Que esté muy bien.
Bueno, muy bien, gracias.
Un abrazo. Adiós.